Desde esta misma noche y a lo largo de mañana, sábado, la ciencia va a invadir Madrid para celebrar la Noche Europea de los Investigadores, que en su 12ª edición llega cargada de más de un centenar de actividades gratuitas lideradas por 650 profesionales. Vamos a encontrar pues talleres distribuidos en universidades y en diferentes sedes repartidas por 8 municipios de la región que nos van a permitir, por ejemplo, bueno, llevar a nuestros niños a que manejen robots sumergibles o vamos a disfrutar de un escape garden en el jardín botánico. Talleres tan dispares que van pues desde las constelaciones al funcionamiento de los riñones. Es una programación muy extensa. En Madrid ya tenemos, en fin, esta Noche de los Investigadores bastante rodada. Y todo lo que vamos a poder disfrutar en las próximas horas se va a presentar en 2 minutos, dentro de nada, en el Círculo de Bellas Artes. Y lo va a hacer Fidel Rodríguez, que es viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid. Fidel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, a todos los oyentes. Buenos días, Madrid, ¿no?
Bueno, que de aquí sales disparado al Círculo de Bellas Artes para presentar esta Noche de los Investigadores.
Así es, yo creo que en resumen podríamos decir que hoy es un día de fiesta, ¿no? Un día de fiesta de la ciencia. Al final, nuestros investigadoras e investigadores, que se cuentan a miles, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en España, en el mundo, tienen un día pues para hacerse visibles. Ellos y ellas trabajan en laboratorios de investigación, están normalmente muy centrados en sus tareas y, bueno, aunque la divulgación científica cada día es más importante, pues no lo hacen normalmente. Entonces, toda Europa, nos juntamos hoy, todos los países europeos, para que tengamos la oportunidad, ¿no?, de conocer mejor a ese talento del que tanto hablamos y que realmente es apasionante conocer.
Bueno, has mencionado los laboratorios y es verdad que cuando hablamos de investigadores siempre nos imaginamos o bien un investigador privado, con lo cual nos vamos a los detectives directamente, o bien a un señor metido, enfundado en una bata blanca dentro de un laboratorio. Pero la investigación se lleva a cabo sobre todo en las universidades, que es algo en lo que normalmente no se pone mucho énfasis.
Es cierto que el tejido de investigación del país y de la Comunidad de Madrid también, el 70% aproximadamente de la investigación que se hace en la región y en el país se hace en las universidades, fundamentalmente en las universidades públicas, sobre todo en las áreas de conocimiento como son las ciencias experimentales, lo que llamamos nosotros la física, la química, las matemáticas, también en las ciencias biomédicas, biomedicina, farmacia, veterinaria, enfermería, pero también las otras ciencias que también están mucho más abiertas, lo que son las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, las humanidades, que también son muy importantes. Ver que además entre los grandes retos, se ha visto muy bien con la vacuna, la importancia de la ciencia, pero nadie puede soslayar la importancia que va a tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en todos los campos del saber, no solo de las telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, desde un filólogo que tiene que hacer el análisis del lenguaje para que lo entienda al final nuestro Siri, ¿no?, de nuestro teléfono móvil, o las ciencias también, todo lo que tiene que ver con la ética o con los temas jurídicos que tiene que ver con todas estas ciencias.
Bueno, el lema de esta edición es Investigadores y Ciudadanos Juntos por un Futuro Sostenible. ¿Esto cómo se hace? Quiero decir, este juntos implica simplemente conocimiento, es decir, que los ciudadanos de la calle conozcamos lo que están haciendo los investigadores, o hay algo más, es decir, por ejemplo, intentar crear vocaciones entre los más pequeños.
Fíjate, yo creo que el ciudadano normal, la gran mayoría entre las que estamos, mucha gente, yo en mi caso he sido investigador, pero también es importante ver que todos somos usuarios de la propia ciencia. Con lo cual, al ser usuarios, tenemos que implicarnos en la producción científica. ¿Por qué lo digo? Porque al final, cuando vamos a un hospital y estamos malos, pues lo vemos de una forma muy directa. Pero tenemos carretera gracias a que hay mucha tecnología para que haya carreteras. Yo puedo escribir con este bolígrafo porque hay mucha tecnología detrás. Detrás de un vaso de agua hay mucha tecnología para que el agua se pueda beber, para que el cristal que está... Y detrás de todo eso, al final, hay universidad, hay centros de investigación, hay científicos, hay personas que están continuamente pensando en nuevos materiales, en nuevas formas de hacer las cosas. Nosotros, en parte, lo que también queremos poner de relieve es que todo ese tipo de gente necesita un apoyo. Estamos haciendo un apoyo muy grande para que os hagáis una idea, por ejemplo, del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Entre universidades públicas y ciencia pública le destinamos casi el 5% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Somos, con el País Vasco, la comunidad que más invierte, ¿no?, en I+D frente al Producto Interior Bruto de la región. Y realmente Madrid es una locomotora de muchas cosas, pero concretamente es una locomotora científica, tecnológica y de su tejido universitario de Madrid, que, como podemos hablar un poquito más adelante, pero es posiblemente el mejor tejido universitario a nivel mundial, que, como dice muy bien la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo queremos convertir, aparte de ser el mejor tejido universitario a nivel mundial, en español, porque creo que es una oportunidad que tenemos, que no tenemos que dejar de aprovechar.
Fidel, tú eres viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación desde hace muy poquito tiempo, porque hasta hace nada eras secretario general de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Y yo sé que tú tenías mucho empeño en conseguir que hubiese muchísima más relación entre universidad y empresa, porque es muy importante, claro, que la empresa apoye la investigación que se realiza desde las universidades y que al mismo tiempo la universidad pueda llamar a las puertas de las empresas. ¿Cómo has dejado esto? Claro, ahora tienes un nuevo cargo, pero eso ya iba por buen camino.
Bueno, yo a nivel personal simplemente continuidad de lo que venía haciendo, aparte de secretario general de la Asociación Española para Avance de la Ciencia. Los últimos 6 años he sido director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las mejores universidades de España y de Europa. Y mi función básicamente era conectar, ¿no?, la universidad y la empresa. Al que no, a lo mejor, lo conoce mucho, simplemente decirle que en un sitio, en una región como la Comunidad de Madrid, se firman en torno a unos 20.000 contratos entre universidad y empresa todos los años.
Que no está mal.
Esto es un dato que no se conoce mucho, no. Y a mí me gusta decirlo mucho, porque muchos de los contratos no salen en la prensa, bueno, la inmensa mayoría. La universidad está abierta porque la universidad tiene tres funciones fundamentalmente. Una es la docencia, por la que nos conocemos y nos hemos formado muchos de nosotros. La otra parte es la investigación, como has dicho muy bien, Eli, antes. Pero la tercera pata de por qué existen las universidades es lo que se denomina como la transferencia del conocimiento desde los laboratorios a la sociedad. Y ahí es donde entran las empresas. Las empresas, por un lado, son finalistas de un conocimiento que ellos transforman en productos y servicios que permiten luego a los ciudadanos poder estar, por ejemplo, oyendo este programa de radio, posiblemente en un podcast o en un móvil, pero también las empresas son necesarias para que la ciencia llegue al ciudadano, porque la ciencia que se hace en un laboratorio posiblemente sea muy buena, pero lo hemos visto con la vacuna, necesitamos empresas que al final la bajen a un vial y de un vial hagan millones de lotes. Eso no lo hace la academia, no lo hace ni la universidad ni los centros de investigación, con lo cual el escalado de la ciencia es necesario en las empresas. Con lo cual, la sinergia, ciencia generada desde lo público a lo privado, más empresas que también tienen centros de investigación, no solo hacen los productos, y luego los ciudadanos, generas una triada que no se puede disociar, tiene que ir toda junta. Con lo cual, el ciudadano no tiene que ser solo mero receptor de ciencia, tiene que participar en los procesos científicos, tiene que pedirnos a las administraciones públicas que haya más ciencia. La ciencia es un derecho ciudadano en la ley, en la Constitución, con lo cual, de alguna manera, tenemos que hacer entre todos, hacer ver que necesitamos más ciencia para que haya más futuro. Y yo creo que en esa parte, un día como hoy, por centrarnos en el día como hoy, es muy importante, porque visibilizar a investigadores, y me gusta recalcar también, y a investigadoras, que muchas veces son más... Lo que has dicho un poco de los iconos, ¿no?
Sí.
Justamente has dicho, yo me imagino un señor con bata, en el fondo estamos pensando en Einstein.
Un poco, sí, el estereotipo.
En Einstein, que es el estereotipo, pero pongamos el estereotipo a Marie Curie.
Sí.
O sea, Marie Curie al final es un personaje de la historia de la ciencia muy brillante, y a mí me gusta también que la pongamos de contexto. Pero no pongamos solo la ciencia en el lado de las ciencias biomédicas, de las ciencias experimentales, porque hay grandísimos científicos y científicas del área de las humanidades, de las ciencias sociales o de las ciencia jurídica. Así es muy importante que también la sociedad entienda que ciencia es todo aquello donde se aplica el método científico. Y el método científico solo tiene un misterio. ¿Qué es lo que hacen los científicos? A mí me lo preguntan muchas veces y siempre me gusta decirlo. Los científicos están muy preparados en su área, pero lo más difícil que se tienen que hacer son qué preguntas se hacen. Las respuestas vienen como consecuencia de la aplicación del método científico. Lo más importante en ciencia es preguntarse. Y para que un científico se pregunte cosas, necesita estar en la sociedad. Tiene que estar escuchando y viviendo. Por eso también es muy importante que un día como hoy, los científicos no son como un escaparate que vamos a ver. Ellos también quieren escucharnos, quieren oírnos, quieren oír a los medios de comunicación, qué os interesa, qué os importa. Porque en función de lo que nos importa a la sociedad, los científicos de alguna forma van orientando sus investigaciones. Algunas las de hoy y otras son las del mañana, porque ellos sí saben, en muchos casos, lo que va a pasar mañana. Y entonces tienen que adelantar, como un ejemplo y termino, por ejemplo, en los temas vinculados al cambio climático.
Bueno, para los que somos de letras, la palabra ciencia nos da así como un poquito de repelús, porque tenemos esas reminiscencias del colegio donde la ciencia pues era la ley de Boyle y Mariotte, que te la tenías que aprender en memoria y no la entendías en absoluto, las matemáticas, es decir, nos parecía siempre un terreno como muy, muy árido. Sin embargo, la ciencia puede ser muy divertida y podemos empezar a inculcar a nuestros hijos, aunque sean muy pequeñitos, el amor por la investigación mediante actividades que son divertidísimas y algunas de ellas van a formar parte de esta noche de los investigadores.
Bueno, esta noche de los investigadores, lo he dicho creo que al principio, hoy es la fiesta de la ciencia de la Comunidad de Madrid, como tal tenemos que vivirlo. Por favor, que todos los que nos hayan apuntado a alguna actividad todavía se puedan meter en la página web, ¿no?, de la noche de la ciencia, perdón, la noche de los investigadores, porque realmente tenemos más de 100 actividades, todas son gratuitas, en algunas la mayoría están ya completas, pero todavía tenemos un número importante de se puede ver en la página web las que tienen aforo, y por ejemplo voy a decir algunas, pero la Universidad de Alcalá todavía hay huecos, por ejemplo, para ver para compartir la química forense con los objetivos de desarrollo sostenible, o la Universidad Autónoma de Madrid el juego de la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no?
Madre mía, esto a mí se me ha atravesado toda la vida la tabla, y esto puede ser entretenido, puede ser divertido,
y además,
¿no?,
aplicado a los alimentos saludables que te permitan entender qué tienes que comer o qué es el 5G, o en la Francisco, por ejemplo, en la Universidad Carlos III, en la Universidad Francisco de Vitoria vamos a hablar de videojuegos más allá del ocio, qué hay detrás, y luego, bueno, es que habría muchos, pero centros de investigación como el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o el Instituto de Salud Carlos III tienen también investigaciones muy interesantes. Y también me gustaría decir que empresas y entidades como, por ejemplo, GSK o la Fundación La Caixa tiene también un programa muy generoso de actividades. Como digo, más de 100 actividades gratuitas, donde, como has dicho muy bien, más de 350 ciudades europeas, israelitas y hasta 6 países iberoamericanos este año, 8 municipios, que me gustaría decirlo, Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo, Móstoles y Villaviciosa de Odón, se han comprometido con la Comunidad de Madrid para poder hacer todas estas actividades, donde más de 650 investigadores de todos los áreas del conocimiento quieren en el fondo dejarse ver, y de alguna manera les debemos también que con nuestra visita, con nuestro apoyo en redes sociales también, decirles de alguna forma que queremos ciencia, que queremos a los científicos y sobre todo que queremos que sigan el empeño, porque en su realidad y en sus éxitos posiblemente está también el éxito de la sociedad.
Que estoy echando hoy un vistazo al programa de actividades. Yo es que estoy por apuntarme a algunas, lo que pasa es que no me van a dejar, pues son para niños. Pero lo del el jardín botánico con ese escape garden en el que los niños que participen tienen que resolver un misterio en el que las plantas les van a ir dando la pista, esto a mí ya me gusta.
Bueno,
me gusta más que lo de la tabla periódica. O, por ejemplo, en el Instituto Español de Oceanografía van a poder manejar unos pequeños robots por control remoto, robots submarinos. Quiere decir que son actividades muy pensadas y muy bien pensadas, un poco para cubrir todas las edades, ¿no?
Así es, porque, a ver, el adulto tiene una percepción de la ciencia muchas veces como usuario, como he dicho, o porque también, bueno, por sus estudios y demás. Pero tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy de cirugía casi muy directa sobre los niños, ¿no? Sobre los niños y las niñas, porque además también tenemos ahí unos huecos donde tenemos que trabajar de una forma muy directa también para que las vocaciones científicas de las niñas, sobre todo en las áreas más de tecnología, lo que se llama STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, vemos que hay menos niñas de las que debería. Tenemos que hacer un esfuerzo, lo hacemos todos los años el 11 de febrero es el Día Mundial de la Mujer en la Ciencia y trabajamos muy en esa perspectiva de género. Hoy no es un tema de perspectiva de género, sino es que necesitamos que los niños, si no van a ser científicos el día de mañana, por lo menos entiendan primero que la profesión de científico no es sencilla, pero es muy necesaria, y que ojalá todos aquellos que tengan la capacidad de tener ese desarrollo intelectual y poder llegar a ser científicos el día de mañana, que no haya ninguna traba que les impida, si se quieren decidir a la ciencia, que la hagan la ciencia buena de calidad y a ser posible en la Comunidad de Madrid.
Bueno, los investigadores tienen la misión de anticiparse a lo que va a ser un futuro inmediato y también a medio plazo, y en este sentido tenemos campos muy atractivos. La ciencia ha avanzado, que es una barbaridad, que se solía decir, y tenemos campos, por ejemplo, que no son muy conocidos todavía, como es el estudio de nuevos materiales, la biomedicina, por ejemplo, la nanotecnología, que ya está funcionando en muchísimos campos. Quiero decir que hay un horizonte amplísimo donde tienen cabida diferentes personas que tengan, sobre todo, esa capacidad, por un lado, y por otro lado, esa curiosidad que les lleve a ir avanzando un poco en diferentes campos. Quiero decir que cuando uno se pueda plantear dedicarse a la investigación, que sepa que la investigación no solamente se refiere al mundo de la ciencia pura y dura, o de la medicina, o de la farmacia, sino que investigación hay prácticamente en todos los sectores de la vida, o debería haberla.
Bueno, la hay en todas las áreas del saber, es fundamental. O sea, si ahora mismo estamos hablando, lo he puesto antes de ejemplo, las personas que antes estudiaban lingüística, por ejemplo, pues decíamos, bueno, son de humanidades, no harán ciencia. Mm. Ahora mismo los lingüistas están súper apreciados por lo que he dicho de las tecnologías de reconocimiento de voz.
Claro.
Para el Siri que he dicho antes, o el Alexa, que tenemos muchos en casa, eso está hecho al final por lingüistas de humanidades que han hecho sus tesis doctorales, pero hoy en día hay un impacto muy fuerte, por ejemplo, con todos los temas también en humanidades, por ejemplo, de historia o de prehistoria, porque tenemos que saber nuestra historia, nuestro legado cultural, nuestro patrimonio, pero también procesos psicosociales, como por ejemplo la mediación de conflictos, está totalmente estudiada, y digo, hay carreras científicas muy potentes en música, en teatro, en pintura, o sea, toda esa parte no la podemos dejar. Ciencias sociales, ciencias económicas. Me gusta mucho remarcarlo porque no me cuesta mucho explicarle a la gente que la biomedicina es importante en ciencia, pero sí nos cuesta un poquito más contar que es muy importante también las ciencias sociales y las humanidades. Solo una reflexión. Si no hubiera científicos, posiblemente no tendríamos la percepción que podemos tener ahora mismo del mundo. El problema es que en el mundo hay algunos problemas que no se puede dejar de enfrentarlos.
Claro.
Y entonces tenemos que ir por delante. Nosotros cada vez queremos más cosas. Ya cuando se está hablando del 5G, en ciencia están ya con el 6G.
Ya.
Y entonces cuando estamos hablando ahora mismo de estas vacunas, en ciencia ya se está hablando. O sea, las vacunas que nos han salvado ahora, la tecnología es de hace 10 años o de 8 años, donde ya se venía trabajando en esos temas. Con lo cual, tenemos que ver, por un lado, la importancia de la financiación, y nosotros nos estamos muy comprometidos para seguir trabajando todo lo que se pueda en el marco de los presupuestos que tenemos, pero también es muy importante que socialmente, cuando tengamos un científico, una científica en nuestro entorno, bueno, le tratamos como alguien normal, por supuesto, pero sí poder entender que son personas, la mayoría servidores públicos, que lo que quieren realmente es avanzar por la ciencia, y la vocación científica está muchas veces muy por encima de otros valores de la vida profesional.
Bueno, pues que sepan todos nuestros oyentes que hoy comienza, esta noche, la noche de los investigadores, que es al mismo tiempo un homenaje, yo creo, o debería serlo, un homenaje a todas esas personas que hacen un trabajo, digamos, muy discreto, muy oculto. No lo hacen delante de una cámara de televisión y salen todos los días en los medios, pero ahí están. Gracias a ellos se consiguen todos los avances importantes que tenemos en nuestra sociedad. Y por otro lado, hay que despertar vocaciones, hay que hacer que los niños amen la ciencia. Hay decenas de actividades, muy fácil, se entra a la página, me imagino, Fidel, de la consejería, se busca en Google, la noche de los investigadores, y hasta ahí tenemos un montón de actividades, todas perfectamente seguras, porque me imagino que se siguen adoptando las medidas anti-COVID pertinentes para que no haya ni el más mínimo problema. Y nada, a disfrutar, y además podemos hacerlo en familia, en fin, que hay que disfrutar, que hay que pasarlo bien y que hay que aprender de esta noche de los investigadores.
Aunque se llame la noche de los investigadores, las actividades empiezan desde ahora por la mañana y tenemos hasta mañana sábado.
Mañana sábado,
hoy
claro.
24 y mañana 25 de septiembre. Y que bueno, que hoy lo hacemos también en la línea y en el marco del Pacto Verde Europeo y del Año Europeo del Ferrocarril. Y también hay unas actividades de aquellos que les gusten el ferrocarril muy, muy, muy directas con la Fundación Española del Ferrocarril, que tiene un amplio elenco de actividades también.
Fidel Rodríguez de Batalla, viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación. Dejamos que te vayas, que si no, no llegas al círculo y te van a tener que estar esperando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli, a ti y a todos tus siguientes. Buenos